las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos aún se encuentra de vacaciones, pero sí saludamos a Johnny Hilfer en la producción del programa, que ella no está de vacaciones. Y también, por supuesto, saludamos ya desde ahora a Miriam Leiva, nuestra periodista invitada en La Habana. También a Michelle Suárez, nuestro copresentador, que se encuentra en Madrid, España. Con ellos, ya en solamente minutos, vamos a estar discutiendo las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues Estados Unidos se ha pronunciado por la ola violenta, por la violencia contra la oposición dentro de Cuba. Incluso durante el programa, más adelante, en la segunda media hora, vamos a estar conversando con Roberto de Jesús Guerra Pérez, el periodista independiente cubano, que fue golpeado, le han roto el tabique, pues en golpes, cuando se dirigía a una embajada, precisamente a conectarse a internet para enviar los trabajos de Habana Press. Con él vamos a estar conversando en solamente, o Hablemos Press, quiero decir. Habana Press es una agencia de prensa independiente que funcionó en un momento determinado dentro de Cuba. Hablemos Press, que dirige Jesús Guerra Pérez. Vamos a hablar en gran parte, o en la segunda parte del programa, vamos a hablar sobre Estados Unidos y su relación con Irak, lo que está pasando dentro de Irak. Y también ha regresado a este país, a su país, el soldado que fue canjeado, que fue cambiado por talibanes que estaban en la base naval de Guantánamo. Todo eso en el segmento final del programa con nuestros analistas políticos hablando precisamente de la política estadounidense. Dicho todo esto, bueno, pues como siempre hacemos, agradecemos a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, la sintonía del programa, ya sea en la onda media o onda corta de Radio Martí, de 8 a 9 de la noche a esta hora, y también la retransmisión a las 12 de la medianoche, de 12 a 1 de la madrugada. Y claro está, aquellos que nos escuchan por Radio Caracol, los 1260 AM, emisora que nos confirman cada día que se escucha muy bien en la región oriental del país. Cierro el programa con algo que me llamó tanto la atención que les voy a dar pues un avance. En México, ustedes saben la pasión que hay en México por el fútbol. De hecho, bueno, pues México ganó su partido en el Mundial. Bueno, pues su primer partido, quiero decir, ganó su primer partido en el Mundial contra Camerún. De todas maneras, me voy a referir al fútbol, pero ¿de qué manera las televisoras, las cadenas dentro de México, de qué manera ellos logran igualar los ratings, es decir, los niveles de audiencia, cuando no pueden transmitir el fútbol dentro de México? Hay una manera en que transmiten un tipo de película determinada que les igualan los ratings, o sea, los niveles de audiencia, al fútbol dentro de México. Es muy curioso, se los voy a decir. Y comienzo con una nota que es interesante, más que curiosa, y es un estudio que han hecho en los últimos 20 años, un estudio que han hecho sobre la juventud. Y la pregunta es, con esta tecnología, con esta modernidad, ¿es la juventud más violenta, más corrupta que antes? Sumamente interesante este estudio científico, un estudio oficial que se ha hecho dentro de Estados Unidos. A mí me sorprendió, y quizás no tiene nada que ver, o por lo menos contradice absolutamente lo que se dice sobre la juventud. Escuchen esto. Los adolescentes estadounidenses fuman, beben y pelean menos que antes, pero envían mensajes de texto mientras conducen y dedican mucho tiempo a los videojuegos y a la computadora, de acuerdo con el estudio oficial más reciente de conductas preocupantes. En términos generales, es una buena noticia. El consumo de drogas, el uso de armas y el sexo arriesgado han disminuido desde que el gobierno empezó a realizar este estudio bienal en el año 1991. Los adolescentes usan más el casco de bicicleta y el cinturón de seguridad en los automóviles. En general, la conducta juvenil es más sana que hace 20 años, dijo la doctora Stephanie Sasa, supervisora del estudio sobre conductas de riesgo en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. La encuesta realizada hace unos meses abarcó 13.000 estudiantes secundarios. La participación fue voluntaria y con autorización de los padres, pero las respuestas fueron anónimas. Lo que a mí me ha llamado la atención, y quise comenzar porque realmente, vamos a decir, lo que uno dice en la calle, cómo está esta juventud de hoy en día está peor que la de antes. No es cierto. Las conductas de hoy: se fuma menos, se bebe menos, se pelea menos en la calle. Y yo tengo una explicación. Y esto es una explicación muy mía, y es que el desarrollo de los teléfonos celulares, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de las consolas de juego, hace que los jóvenes hayan pasado gran parte de su diversión y de su tiempo libre al interior de las casas y no en la calle, mataperreando, como decimos nosotros los cubanos, que es una frase, Johnny, no te asustes, esto es una frase que se entiende dentro de Cuba, mataperreando en la calle. Esto es una explicación mía, sobre todo cuando se habla que el consumo de medios, o sea, en el cuanto al consumo de medios, los jóvenes lo han, o sea, ven televisión 3 o más horas diarias y permanecen en el 32%, o sea, más en el televisor. Dice que hubo un fuerte aumento de los que dedican 3 o más horas diarias en un día escolar a los videojuegos o el uso de una computadora o teléfono multiuso con fines no escolares. Es decir, no solamente para hacer tareas, se ha aumentado muchísimo el tiempo en que el joven está dentro de la casa con los aparatos electrónicos, no está en la calle. Quizás eso pueda estar influyendo muchísimo en este cambio de conducta moderna de los jóvenes. A mí me llamó sumamente la atención el reportaje, la nota, y por eso la traje. Yo creo que es muy interesante. Y antes de pasar ya a saludar a Miriam Leiva, antes de que se me olvide, primero, hoy es viernes 13, es el día de la suerte. Y segundo, antes de que se me olvide, felicitaciones a todos los padres, a todos los que están en sintonía con este programa, que son padres, y los que no también, riéguenlo por ahí. De parte nuestra, muchísimas felicidades a los papás cubanos sobre todo. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para ti también, que eres padre, y para muchas todos gracias. Los padres que nos están escuchando y los padres que están ahí en Radio Martí. Realmente es un día que se merece mucho, aunque también todos los días del año los hijos recordamos a los padres, ¿no? Pero es cierto que es muy bueno, y bueno, que ha sido también muy interesante esto de saber cómo los jóvenes pues están desarrollando cualidades o más positivas, independientemente de que cada generación, cada época tiene sus características, y es verdad que algunas fueron más violentas, otras más asentadas a la casa, y que también hay más control por parte de los padres para los sitios web que, claro, que son realmente nocivos, y bueno, no hay control absoluto, pero se está trabajando mucho en esto.
Sí, señor. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes de Radio Martí. Sí, me ha parecido muy interesante esta nota. Los seres humanos tenemos la tendencia de decir que todo tiempo pasado fue mejor, cuando muchas veces no es así. Yo recuerdo cuando era muy jovencito que mis primos me decían, las aventuras que daban en los 70, eso sí eran aventuras. Esas sí eran buenas. Y después que crecí me di cuenta que ni eran buenas las del 70, ni las del 80, ni las que dan ahora. Es decir, porque estamos todo el tiempo pensando que antes, que lo que ya vimos fue mejor que lo que estamos viendo ahora. Eso por un lado. Y por el otro, hay lugares del mundo que mejoran y otros no. Por ejemplo, México empeora, ha empeorado. Colombia mejora, por ejemplo, en cuanto a criminalidad y a todas estas cosas, delincuencia juvenil que se menciona en ese informe.
Claro que sí. Solamente repito, esto es un informe dentro de los Estados Unidos. Bueno, pues la pausa, regresamos ya con las informaciones.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
La revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, desde La Habana, Miriam Leiva, en Madrid, Michelle Suárez, mi nombre es Amado Gil y ya nos vamos a las informaciones. Estados Unidos se denunció que en las últimas semanas se han producido en Cuba docenas de detenciones arbitrarias de disidentes, por lo que urgió al gobierno de la isla caribeña poner fin a estas prácticas y respetar los derechos humanos. Hemos visto informes de las últimas detenciones arbitrarias de las autoridades cubanas a decenas de miembros de la sociedad civil y activistas, entre ellos el activista Jorge Luis García Pérez, Antúnez, también conocido, precisamente como Antúnez, y su esposa Iris Pérez Aguilera, indicó el portavoz o la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf. Entre los detenidos también están el líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya. Asimismo, Estados Unidos denunció que el periodista Roberto de Jesús Guerra Pérez fue atacado con violencia, unas acciones que le provocaron fractura de la nariz y rotura de los ligamentos. Condenamos rotundamente el uso sistemático de la violencia física por parte del gobierno cubano para silenciar a sus críticos. Urgimos al gobierno de Cuba a que ponga fin a estas prácticas y respete los derechos humanos de los ciudadanos de Cuba, señaló Harf, repito, portavoz del Departamento de Estado. Miriam Leiva.
Sí, es muy bueno que el Departamento de Estado se pronuncie sobre esta situación, porque el gobierno cubano, cada vez que hay una situación inclusive internacional que no atraiga la atención hacia Cuba, pues aprovecha para recrudecer la represión, independientemente de que existe todos los días, ¿no? Pero sobre todo en los últimos años, cuida más de dar una imagen internacional supuestamente más abierta, y en estos momentos está en muchos acontecimientos en el mundo, desde el Mundial de Fútbol hasta Irak y las elecciones en Colombia, ¿no? Y muchas cosas más, y es un momento que el gobierno pues tensa la represión con vistas a, bueno, decirles a los opositores, mire, estamos aquí, seguimos al tanto de ustedes. Y también hay otra cuestión importante, y es esta agresión a Roberto de Jesús, porque tal parece que fue una, o sea, como si fuera algo espontáneo de una persona, ¿no? Por lo que yo he oído, y sabemos que muy difícilmente sea así, sino que son preparados, que son hasta muchas veces personas bien entrenadas que hacen ese tipo de agresiones, y es realmente muy peligroso, no solo por los golpes que recibe y si no recibe, hasta para su propia vida, y se lo pueden hacer a cualquier opositor, pero también a cualquier persona en Cuba que moleste con alguna opinión, con alguna actitud, y por lo tanto eso no debe nunca pasar sin una condena, y sin además que se sepa que se está viendo sobre esa cuestión que está pasando.
Claro, hay una tendencia en los últimos tiempos, y no en los últimos días, hace ya bastante tiempo, una tendencia al golpe, una tendencia a la violencia contra los opositores. Lo hemos visto en decenas de ocasiones, hemos visto opositores golpeados, opositores digamos acorralados, y esto es un cambio de tendencia, y hay que decirlo de esta manera, no es que no existiera, pero yo creo que se está generalizando un tanto más después que Raúl Castro está al frente del gobierno. Es como si la técnica, la táctica de la seguridad del Estado, o el departamento que se ocupa de la oposición, de todos estos activistas que los persigue todo el tiempo, ha cambiado un tono mucho más violento. Las detenciones incluso son hasta menores, pero sin embargo la violencia física es mayor. Esto es un tono que quizás no se registra, no queda como una condena, no queda como un arresto, y muchas veces estos casos se confunden, porque por ejemplo en el caso de Roberto de Jesús Guerra Pérez le gritaban, devuelve el dinero que me debes, y le cayeron a golpes. Es muy extraño que en el medio de la calle, cuando se dirija a una embajada, en una zona donde hay una embajada, venga un cualquiera por una disputa de dinero y te haga esto que le hicieron de esta manera. Eso parece un poco raro,
bastante raro. De hecho, nosotros lo vamos a tener hoy más adelante en el programa, vamos a tratar ese tema con él, pero la tendencia es esa. Michel Suárez.
Sí, hemos tenido una semana bastante caliente desde el punto de vista de la represión. Están los casos de Antunes y de su esposa, de Roberto Jesús Guerra, como ustedes mencionaban, algunas damas de blanco que son detenidas, más de 60, 70 y 80 mujeres cada domingo cuando van a misa. Esta cifra ya se produce casi con toda normalidad, y pongo normalidad entre comillas, de tal modo que ya a veces ni hablamos de ello, porque son cifras, decenas y decenas de personas detenidas cada domingo cuando intentan ir a misa en muchas partes del país. Y también han tenido problemas esta semana, agresiones físicas y detenciones, algunos miembros de la red de comunicadores comunitarios que dirige Marta Beatriz Roque. Parece ser que ya ese es Estados Unidos el único país que se pronuncia sobre estos hechos. En medio de una negociación entre el régimen de La Habana y la Unión Europea, no solamente ninguna de las embajadas europeas radicadas en Cuba, sino ninguna cancillería, ni la Unión, ni el Departamento de Relaciones Exteriores de la Unión Europea dice nada sobre esto. Afortunadamente, Estados Unidos no pierde de vista esta situación, se condena, está en la prensa y por supuesto, marca pauta en este sentido. Hay que recordar también que estamos en un momento en el que se acercan los meses de verano, que históricamente son el periodo del pánico para el castrismo, porque hay más hambre, más calor, que no es poca cosa, y porque la gente está de vacaciones, mayoritariamente están en sus casas, y tienen mayores dificultades para sostenerse. Por eso, entre otras cosas, el gobierno paga al precio que sea necesario el Mundial de Fútbol y todo lo que haga falta en estas épocas del año para intentar contener ese descontento popular que siempre se manifiesta con mayor intensidad en los meses de verano.
Esta viene pues precisamente desde Venezuela y es la interrupción del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, pues ya va a cumplir un mes sin visos de una pronta reanudación y sin que la comunidad internacional se involucre, salvo para hacer unos tibios llamamientos a reactivarlo. La UNASUR, que junto al Vaticano actúa como tercero de buena fe con el diálogo, guarda silencio sobre la falta de reuniones entre ambas partes desde el 13 de mayo, cuando la opositora Mesa de la Unidad Democrática anunció que congelaba su participación a la espera de algunos gestos de parte del gobierno, entre los que incluyó la liberación de los presos políticos. Solo el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, que junto a sus colegas de Brasil y Colombia representa a UNASUR en esta misión de mediación, hizo esta semana unas declaraciones en defensa de la comunidad del diálogo iniciado el pasado 10 de abril. El Mundial de Fútbol inaugurado en Brasil y las reñidas elecciones presidenciales que tendrán lugar en Colombia, en las que el presidente Juan Manuel Santos se juega su permanencia en el cargo, pueden haber apartado a los cancilleres de esos dos países de sus tareas como terceros. Eso es lo que hay hasta el momento. Lo cierto es que no se ha reanudado el diálogo de la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela con el gobierno. Los presos siguen presos, incluso mayor cantidad de presos, más encausamientos, más búsqueda de opositores por parte del gobierno venezolano, más persecución contra los opositores y la situación bien tensa en Venezuela en cuanto a esta cuestión política. Miriam Leiva.
El problema es que el gobierno de Venezuela no ha dado ningún paso para facilitar esos diálogos. Todo fue una gran propaganda inicial y trató de, por esa vía, pues acallar las protestas tan fuertes que estaban habiendo desde febrero, pienso yo, y que tenían un gran auge y realmente también eran bastante ya violentas y hubo muertos. O sea, por una parte es verdad que la oposición quiso también bajar esa confrontación y bueno, y demostrar que estaba dispuesta a conversar, pero no solo no han liberado a los presos, sino que inclusive ya recientemente se ha librado orden de captura contra tres opositores más, y entre ellos el embajador Diego Arria. Y sencillamente se ve que hay una posición fuerte nuevamente del gobierno de Maduro, inclusive acusando a Estados Unidos de facilitar o propiciar planes de magnicidio junto con la oposición y hacer una complicación para desviar hacia otra otro rumbo precisamente la falta de ellos de compromiso y seriedad en cuanto a tener una conversación como debe haber con la oposición, y más que Venezuela es un país tan dividido y con problemas graves desde que van inclusive desde la forma en que han manejado mal las finanzas, y en un país tan rico, pues sencillamente es increíble que no solo haya escasez, sino que la industria petrolera, que es su principal sustento, pues no haya tenido las inversiones necesarias para no solo para producir más, sino para mantenerse.
Señor Michel Suárez.
Bueno, es evidente que no hay voluntad por parte del gobierno venezolano para relanzar el diálogo, porque en una negociación de este tipo hay que hacer concesiones. La oposición ya no está en las calles, la oposición está reivindicando lo que considera que tiene que reivindicar, pero desde sus posiciones políticas. Sin embargo, el gobierno mantiene preso a Leopoldo López y sigue con esta ofensiva contra la oposición, es decir, en sentido contrario a lo que sería un gesto de buena voluntad para volver a la mesa de negociaciones. Eso es lo que cree Maduro que le conviene en estos momentos, mantener el statu quo. El statu quo quiere decir bajó la intensidad de las protestas y no tenemos nada que negociar con esta gente. Eso es básicamente el statu quo, pero yo no estoy seguro de hasta cuándo y hasta dónde, con la propia situación económica que tiene Venezuela, donde ni siquiera hay ataúdes, como hablábamos ayer en el programa, la gente se va a mantener en sus casas y la oposición va a poder controlar a sus seguidores para que no salgan a las calles y vuelvan a reivindicar y vuelvan a realmente a pedir las cosas que consideran oportunas, pero ya en la calle. Lo que dice el canciller de Costa Rica es muy interesante, porque a propósito, este canciller de un gobierno izquierdista recientemente elegido, y hago esta precisión porque es muy interesante lo que dice. Dice que cuando estos diálogos se alargan eternamente, podemos interpretar que no van a salir cosas buenas de ellos. El diálogo en sí mismo puede convertirse en una excusa para no resolver los problemas. Así que estamos prestando mucha atención a eso, ha dicho el canciller de Costa Rica. Y por otra parte, según supe por parte de otros partidos que están cerca de la negociación, aunque no participando directamente, la participación de Ricardo Patiño, el canciller de Ecuador, que se supone firme aliado del chavismo, o aparentemente lo es, ha sido bastante más neutral de lo que podría esperarse de él. Es decir, que ha estado realmente desempeñando, según estos partidos, un buen papel, ¿no?, para intentar lidiar con ambos intereses en esa mesa de diálogo que ahora mismo no termina de relanzarse en Venezuela.
Claro, y antes de cerrar, Michel, Miriam, solamente decir, no hay mucho tiempo para comentar, o no hay tiempo para comentar, pero que una investigación realmente realizada por acá, por Radio Martí, también por 14 y medio, el diario que dirige Joanny Sánchez y Reinaldo Escobar en La Habana, sobre este asesinato de cuatro jóvenes que intentaban salir ilegalmente del país. Dentro de ellos hay un visitaxero, o sea, uno que los llevaba, los conducía, pues todo parece indicar que fue una acción interna y que no hubo manos del exterior, como el gobierno cubano comenzó acusando, o sea, con participación de alguien del exterior. Aparentemente fue un timo, les cobraron, les robaron el dinero y los asesinaron. Lo habíamos mencionado en el programa, pero solamente quiero enfatizar en que se está trabajando. Comentarios del pueblo, gente allí, que todos indican que esto fue una cuestión de delincuencia común y no había manos extranjeras, sino que fue un engaño. Esto nada más, es decir, más detalles, por supuesto, se lo estaremos diciendo. Muchísimas gracias, Miriam Leiva, gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.